Molt bona tarda, senyores i senyors. Com totes les setmanes, benvinguts al programa Converses. Estem, com ja és habitual, al restaurant de l'Eurostars Gran Marina, al Walter Center de Barcelona. És el primer Converses d'aquest any 2021 i un Converses del 2021 que el volem celebrar doncs, en companyia de gent que habitualment és col·laborador en aquest Converses i un protagonista que ens pot parlar de moltíssimes coses que són d'actualitat i que seran d'actualitat els pròxims dies, setmanes i anys. Anem per parts. Àlex Salmon, molt bona tarda, Àlex.
Bona tarda.
Ell és del Tendencias.com, veritat?
Tendencias.oi.
Tendencias.oi.com. Com comencem l'any? Bé, no? Amb ganes i amb perspectives de que el Tendencias.com...
Amb ganes de que la gent vagi als teatres, que vagi a comprar llibres, que vagi als restaurants, que visiti els teatres i els hotels i tot, i que aquest 21 sigui fantàstic.
Molt millor que el 20, que deixem enrere aquest maleït Covid-19 i tot el que ens ha arrossegat. També benvinguda a la Belén Marrón. Belén, molt bona tarda, benvinguda. Gràcies.
Què tal? Buenas tardes. Feliz año.
Feliz año a tothom. I María Jesús Cañizares, bona tarda, buenas tardes.
Feliz año.
Ella és la redactora en cap de política de Crònica Global, un Crònica Global que acaba l'any amb unes xifres d'audiència increïbles.
Enhorabona. Vamos como un cohete. Iba a decir como un pepino, como dijo aquella, pero no, vamos como un cohete.
Cal mantenir-ho de cara a aquest 2021 que es presenta molt i molt interessant. Convidat d'avui al Conversa, el senyor Sergio Vila San Juan. Molt bona tarda, buenas tardes.
Hola, Carles, bona tarda.
Ell és escriptor, és periodista, ha estat guardonat l'any passat amb el Premi Nacional de Periodisme Cultural. Felicitats, una mica tard, però el felicitem en nom de tots els que fem el programa. I també és, com deia, escriptor, acaba de publicar un llibre que es diu Por qué soy monárquico, amb l'editorial Ariel, ja fa uns mesos que el va publicar. I és un llibre que jo crec que va força bé, perquè ha arribat en un moment molt oportú amb tot el debat que hi ha muntat en el món de la monarquia, l'emèrito, el rei Felip VI... Content de la resposta de la gent amb el seu llibre, senyor Vila San Juan?
Sí, molt content, i sobre això que dius de l'oportunitat, precisament hi ha gent que em dius, sembla mentida que publiquis això amb tot el que s'està dient de la monarquia, no? Sí. I precisament és el moment, perquè quan les coses van bé no té molt sentit argumentar a favor. Fa 15 anys no era molt pràctic dir que eres monàrquic, perquè pràcticament tothom
ho era, no?
per activa o per passiva ho era.
Però escolti,
és en aquest moment quan
s'ha de posar. I perdona que t'interrompi, sí. Que era monàrquic la gent o Juan Carlista, aviam?
Jo crec que és el mateix, o sigui, sí? Sobre això sempre s'ha diferenciat molt, però amb la pràctica, si tu dius jo era Juan Carlista, vols dir que acceptaves el sistema de monarquia constitucional que sortia de la Constitució del 78, perquè aquesta és la història. O sigui, la Constitució del 78 consagra un model d'estat, de sistema polític, que té a la seva cúspide un rei. I, per tant, si aquest rei t'agrada és que estàs a favor d'aquest sistema. No?
Ja.
El que passa és que la monarquia no s'acaba amb la persona. I això és un dels temes...
És una institució, clar. Vull dir, que el que hagi pogut fer l'emèrit, el rei Joan Carles, doncs, bueno, ja serà jutjat per quan correspongui. D'entrada, la feina que està fent el rei Felip VI, escolti, és de xapó, penso jo.
És absolutament... Sí, jo crec que és un gran rei. Jo crec que ha estat una bona cosa que el rei Joan Carles abdiqués l'any 2014, perquè això ha permès aquests últims anys regenerar una mica la institució monàrquica que estava sota sospita, i en canvi amb la figura de Felip VI i de la reina Letícia, que jo crec que és molt bona col·laboradora, sí. Aquests mesos s'ha vist, i jo crec que en determinats moments molt importants del regnat la reina Letícia ha tingut opinió i ha tingut presència. I jo crec que ells, si analitzem des del 2014 fins ara, la feina principal del rei, tant de representació com d'intervenció en algun determinat moment, com va ser la crisi catalana, sí, del 2017, jo crec que ho ha fet francament bé.
Escolta una cosa, parles que tu t'hagi, no? Sergio?
Per suposat. Escolta, no? I deixa'm que digui que m'agrada molt estar aquí al costat, sí, del mar, amb el restaurant d'aquest magnífic hotel, i que això vol dir que és una senyal d'optimisme. Com deia, sí, l'amic, sí, Àlex, sí, sí, l'any 2021, sí, 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 anirà més, anirem als hotels, anirem al mar, ens ho passarem molt bé.
Deia el Sergio això de l'Àlex perquè abans de fer el programa hem fet un dinar i hem comentat moltes coses de com podem, entre tots plegats, rellençar aquest any 2021 i mirar el 2021 amb molt optimisme, i un dels moments d'optimisme doncs és aquest, trobades en hotels i, en fi, i viure una cosa. Escolta una cosa, Sergio, com va... tu quan vas veure que tenies que fer aquest llibre per dir, escolta, tot el que està passant amb la monarquia, tot el que ha succeït, doncs, val, i les relliscades que hi ha hagut, doncs val la pena defensar la monarquia com a institució? Quan ho vas veure?
Aquest llibre, en el meu cas, surt d'una història personal. Jo vinc d'una família que som tots monàrquics. Som tots periodistes i som tots monàrquics. El meu avi era un periodista monàrquic, era un home de la confiança d'Alfons XIII, i Alfons XIII li fa l'honor, li fa el que es deia gentilhombre de càmera, que era un honor de la cort d'aquella època. I el meu avi escriu bastant, participa, ell era un home també de la confiança d'Eduardo Dato, un gran polític reformista, un dels grans ministres d'Alfons XIII, i el meu avi deixa molta documentació sobre aquest període. El meu pare era juanista, i ser juanista a l'època de postguerra espanyola volia dir ser europeista, ser demòcrata. El meu pare i els seus amics, l'Antonio de Senillosa, Santiago Nadal, una mica tot el grup dels juanistes catalans, doncs eren una alternativa democràtica a Catalunya i a Espanya que suposava el franquisme. I el meu pare també escriu bastant sobre el tema, xerrem bastant sobre el tema a casa. I per últim, jo quan entro a la vida periodística no sóc especialment ni monàrquic ni antimonàrquic, perquè arribo amb l'època de la transició, nosaltres doncs érem hippies, érem contraculturals, érem una altra cosa. Però després, bueno, et fas gran, medites, analitzes, veus una mica el que passa a la història, i jo també arribo a unes certes conclusions sobre la institució monàrquica. En un cert moment penso, home, hauries d'escriure tot això, i vaig començar a plegar material, i aquest any 2020, al mes de març, es produeix una gran crisi. El rei Felip VI fa públic un comunicat molt estricte, apartant el seu pare de la Casa Reial i renunciant a l'herència. I vaig pensar, bueno, és el moment, ja tenia mig escrit amb això, amb el moment, amb el confinament que et donava temps per escriure, és quan faig jo aquest llibre.
Molt bé, i a més és un llibre, perquè soy monárquico, doncs que arriba en un moment molt adequat. Estem a la víspera de Reis, el dia 6, aquesta setmana. Escolta, és un bon regal per la gent que vulgui conèixer una mica que hi ha una altra part de la monarquia, no només la part dolenta que estan venent alguns que volen carregar-se la monarquia i el sistema del, o el sistema del 78. No?
Clar, és que
hi ha una altra part que s'ha de posar en valor, que s'ha fet coses molt bones gràcies a la monarquia en aquest país.
Sí, en aquest país, una de les coses que jo dic és que la institució monàrquica és simbòlica, i és simbòlica molt més enllà del terreny polític, perquè els reis, a la història de la humanitat, el que signifiquen és aquesta imatge de sobirania, de protecció, de crear un mant que a la gent la pugui ajudar. El rei és aquella figura a la qual ens referim quan necessitem ajuda i protecció. Els reis mags ho són, i al llarg de l'edat mitjana el rei és el que protegeix a la gent normal dels senyors feudals i de la seva crueltat. O sigui, per tant, el símbol de la monarquia va a través de la història i es va adaptant a cada època a les necessitats diferents, no? En el segle XX el rei ja no és un rei absolut, ja no és un rei executiu, sinó que és un rei testimonial, representatiu, és un símbol del país, i jo crec que en aquest sentit, com a símbol, és eficaç.
Molt bé, doncs ja ho sabeu, encarregueu als Reis Mags d'Orient aquell llibre que ens està explicant avui el seu autor, Sergi Vila San Juan, Por qué soy monárquico. Va, obre el micròfon a la resta de companys de taula que han dit, Losada, ja has parlat prou, ara me toca a mi. Vinga, qui vol començar, Belén, Maria Jesús o Àlex? Som-hi.
Vale.
Belén, va.
Bueno, decidida porque me lo has puesto en bandeja, hablando de momentos como los que hemos vivido a lo largo del pasado año, el año 2020, de inestabilidad política, no solamente en Europa, sino que también lo hemos vivido fuera de nuestras fronteras. ¿Realmente crees que la monarquía es ese símbolo de estabilidad que necesita ya no solamente España, sino también Europa?
Sí, yo creo que sí. De hecho, hay una revista importante que es The Economist, que cada año hace un ranking de los países con más calidad democrática del mundo. Calidad democrática hacen servir una serie de baremos, pero de los 15 primeros, 10 son monarquías. Son países como Gran Bretaña, como Suecia, como Dinamarca. ¿Y por qué lo son? No es una casualidad que Dinamarca sea una monarquía o que Gran Bretaña lo sea. Son países que han querido mantener un símbolo de la tradición más antigua que se ponga en contacto con la modernidad más radical, ¿no? Quien haya visto la serie de Crown o haya visto la película de Queen ve como en un momento de gran crisis de la monarquía británica, porque ha pasado todo el tema de Lady Di y la monarquía tiene una imagen muy mala, Tony Blair, que es el que en ese momento toma las riendas, dice no, hay que apoyar, hay que lanzar oxígeno, porque en el modelo de evolución que yo tengo, que es ser los más clásicos y los más modernos al mismo tiempo, que Gran Bretaña haga esta revolución con fondo conservador, el papel de la monarquía, el papel de la reina es básico, y por eso Tony Blair ayuda a la monarquía. Yo creo que en España, pues la monarquía tiene este papel, nos ayuda, ayudó claramente en la transición, fue la figura que permitió la transición porque conciliaba a la gente, digamos, más nostálgica del pasado con la gente que quería hacer el gran cambio, ¿no? Y entonces hay un consenso y eso da la Constitución del 78 y la figura de la monarquía. Por tanto, yo creo que sí.
¿Y crees realmente que, igual que existe la figura de Tony Blair en Inglaterra, tenemos esa calidad de políticos capaces de anteponer sus intereses más partidistas al respeto a las instituciones como la monarquía?
Bueno, si no es por vocación o por marca de salida, debería serlo por la cuestión práctica. Yo creo, por ejemplo, que Felipe González fue un gran apoyo del rey Juan Carlos en bastantes momentos, hicieron un buen tándem, ¿no? Y la verdad es que en estos momentos hay que decir que Pedro Sánchez está lanzando constantemente mensajes de adhesión a la monarquía, lo que también es cierto es que tiene un gobierno complicado, como todos sabemos, y parte de ese gobierno se está comportando, yo creo que de una forma desleal, pero lo que es el presidente actual del gobierno en un momento como este ha demostrado por activa y por pasiva su apoyo a la institución.
Antes comentabas la serie de Crown. Se me ocurre, claro, en esta serie no sé cuál es tu opinión, si perjudica o beneficia a la monarquía inglesa, ¿no? Hay un debate ahí sobre si se da una imagen u otra. Pero voy a la pregunta. ¿Nuestra monarquía necesita más transparencia? Otro de los debates. ¿Se podría hacer una serie de Crown en España? No ya tanto por la anécdota, sino por el hecho de poder hablar abiertamente de según qué cosas, o no es necesario. Quiero decir, bueno, es una institución con sus miserias y con sus grandezas, pero bueno, al ser democrática, porque lo es al estar en la Constitución, quizás debería estar más abierta o más...
Sí, vamos por partes. Yo creo que The Crown beneficia extraordinariamente a la corona británica, parece que las encuestas de opinión lo demuestran, porque la pone en valor como una institución con mucho pedigrí, pero a la vez poblada de seres humanos con mucha épica. Humanista. O sea, al final vamos a parar a Shakespeare, ¿no? Los reyes pues son muy buenos y son muy malos, y tienen muchos problemas, y tienen parientes muy pesados y muy liantes que les complican la vida extraordinariamente día a día, que yo creo que esto es lo que pasaría si, con un The Crown español, ¿no? Entonces, por ejemplo, la figura de Isabel II sale reforzada a un nivel casi de santidad de esta serie, pero los otros pues quedan con mucho glamour, incluso este Felipe de Edimburgo tan cínico y tan divertido, ¿no? Pues sale con glamour. Yo creo que en España se podría hacer esta serie si la hiciéramos desde los datos y no desde el chismorreo. Yo creo que The Crown ha partido en todo momento de testimonios constatados, o sea, lo que se dice de Lady Di parte de confesiones, libros, entrevistas con Lady Di, etcétera. O sea, todo está bastante documentado. Te puede gustar más o menos la aproximación, pero es muy solvente. Lo que no podemos hacer aquí es un The Crown a partir del chisme. Y lo que se sabe en estos momentos del reinado de Juan Carlos I, por ejemplo, pues yo creo que se sabe muy poca cosa, en realidad, positivamente. O sea, que tú puedas llevar y darlo con solvencia, ¿no?
Àlex,
jo felicito l'Osada per convidar
per
el Sergio Vilasant.
Per començar l'any amb...
Per convidar a parlar d'un tema polític i d'estat a un periodista cultural. Jo crec que el món de la cultura té més eines, no? I més més herramientes, no? Més arguments per parlar de política. I l'exemple, tu exemple, és senzill, és fàcil, o sigui que començar l'any així ja està...
Bravo, Àlex, com nos gusta, Àlex, eh? Muy bien.
Home, és que aquí el Conversa intentem portar sempre protagonistes que es puguin explicar coses interessants.
Però,
juntament amb convidats com l'Àlex...
Però aquesta és una introducció per arribar a la pregunta.
Com la Jesús i com la...
Que ja és un moment de glòria.
Dit això...
La pregunta que és el mundo de la cultura. El mundo de la cultura parece como que siempre está... que es republicana, o sea, más que republicana, antimonárquica, ¿no? Que lo que mola es estar en contra del rey. Tú que estás en el mundo de la cultura, que disfrutas del mundo de la cultura y que al final has decidido hacer este libro, seguramente más por vilajuanquista que por otra cosa, ¿no? Que te viene de familia, ¿cómo crees que se enfrenta o cómo crees que argumenta su anti... No digo Juan Carlismo, sino esa sensación de estar en contra de la monarquía, el mundo de la cultura. Si lo hace bien, si es consciente y si piensa en profundidad.
Bueno, yo creo que esto de que la cultura es antimonárquica habría que ponerlo bastante, digamos, en observación. Y una cosa que explico aquí, por ejemplo, es que el reinado de Alfonso XIII, que se está revisando mucho, historiadores como Carlos Seco Serrano, por ejemplo, lo plasman como un gran momento de la cultura española, porque es el momento donde coinciden la generación del 98, la del 27, institución libre de enseñanza, residencia de estudiantes, y al final el balance del reinado de Alfonso XIII es muy bueno culturalmente. Dejemos aparte que él personalmente no era lector, no le gustaba la música, era un hombre de deporte, básicamente, y a él personalmente la cultura no le interesaba demasiado. Pero bajo su reinado la cultura española tiene un gran momento. Yo creo que esto pasa un poquito también con Juan Carlos I. O sea, Juan Carlos I, él no es un hombre de cultura, también es un deportista, como su abuelo. La reina Sofía sí que lo es, pero cuando se inicia la transición hay una serie de mecanismos que ponen en contacto al rey Juan Carlos con las grandes figuras de la cultura española. Van a ver a Josep Pla, van a ver a Joan Miró, y Joan Miró hace unas declaraciones diciendo que él está a favor de este joven rey, que va a regenerar España, etcétera, etcétera. Y en el arranque de la monarquía española tenemos la movida, tenemos toda la gran renovación del cine, de la cultura española. O sea que yo creo que tanto el reinado de Alfonso XIII como el de Juan Carlos I son buenos para la cultura, aunque ellos personalmente no sean hombres de cultura. El caso actual es diferente porque yo creo que Felipe y Leticia sí son personas de cultura. Son personas de cultura, son personas que leen. Para Felipe VI, su máster han sido los premios Príncipe de Asturias, porque allí cada año ha tenido a Enzensberger, a Julio Caro Baroja, a Annie Leibovitz, a Forcopola. O sea, él allí cada año ha podido discutir en profundidad con los mejores cerebros del panorama internacional, ¿no? Y la reina Leticia, sabemos perfectamente que es lectora, que es muy cinéfila, y se han implicado mucho. Entonces, yo creo que la cultura española en estos momentos, si dejamos aparte el lado podemita y antisistema, que evidentemente es importante y no hay que negligirlo, pero yo creo que lo que podemos decir, el mainstream de la cultura española en estos momentos, yo no creo que sea antimonárquica. Algunos pueden ser republicanos en el plano teórico, pero en la práctica están en las comidas del mes de abril en el Palacio Real, están en los premios cuando toca, y hace poco se hizo un vídeo en el cual gente del peso de Fernando Savater,
ahí va el rey, sí,
o Félix de Azúa, salían proclamando su monarquismo. Por lo tanto, yo creo que en este momento hay una parte importante de la cultura española que no es podemita y que es antiindependentista, que está entrando, si ya no lo estaban, que está entrando, pero a muy buen ritmo, en el ámbito del monárquico cultural.
¿Y tú crees? No, iba a preguntar algo que le damos mucha larga vida a esta institución monárquica. ¿Ves realmente que va a tener recorrido?
Yo creo que sí, porque yo creo que evidentemente este es un periodo de turbulencias, como su padre tuvo unas cuantas, pero también a un rey le va bien tener turbulencias y atravesarlas para poder afianzarse, ¿no? Bastantes de las monarquías europeas que hoy parecen muy sólidas han tenido momentos muy complicados, no solo la británica, por ejemplo. La monarquía holandesa, hace 30 años, tuvo el príncipe Bernardo de Holanda implicado en un tema de comisiones, de corrupción, que fue el famoso caso Lockheed, y eso llevó a la abdicación de su mujer y a que subiera al trono la reina Beatriz. Fue un momento crítico, pero se superó. Yo creo que en Holanda en estos momentos nadie discute la monarquía. Yo creo que en España lo bueno ha sido que en el 2014 se produjera la abdicación y el cambio de rey, porque eso permite que la monarquía se haya ido regenerando y un poco parando, digamos, una serie de golpes que bueno, ciertas revelaciones sobre Juan Carlos I estén en la fase que estén, porque muchas tampoco sabemos exactamente, pero es evidente que han hecho daño, ¿no? Y eso pues habrá que superarlo en los próximos tiempos.
Usted es de un monárquico, ¿no? ¿Es considerat monàrquic?
Sí,
no?
jo em considero monàrquic.
El seu avi ho era, ho explica en el llibre, el seu pare també. Vostè també ho és, ho acaba de dir ara.
Sí.
I escolta, això de ser avi, ser monàrquic i ser català, avui en dia, bueno, és un xoc, no?
No, al contrari.
Un xoc en el sentit que vull dir, estem en un món on l'independentisme...
No, però a veure, és que hem d'anar a la realitat. Jo explico també una mica això al llibre. Si tu en aquest moment passeixes per Barcelona, com que totes les estàtues dels reis han desaparegut, com que tots els carrers amb nom de rei han canviat de nom, i com si vas al Museu d'Història de Catalunya et dona la impressió de que això ha estat sempre una terra independent, és possible que pensis això, però el que passa és que això hi ha hagut un procés d'esborrar la realitat. I la realitat quina és? O sigui, la realitat és que Catalunya, a través de la Corona d'Aragó, és membre fundador molt important de la Corona espanyola, no? Barcelona ha estat una capital clau amb la monarquia dels Àustries i dels Borbons. Durant el segle XX, els reis han vingut de forma habitual a Barcelona i, a més, s'han implicat molt decisivament en els tres grans moments de Barcelona, que és l'exposició del 88, la del 27 i els Jocs Olímpics. O sigui, hi ha hagut una gran tradició. Els aristòcrates catalans, però amb ajuda del poble, li van regalar a Alfons XIII el Palau de Pedralbes. Clar, si tot això ho amagues, doncs és possible que la gent digui, bueno, és raro ser monàrquic i ser català, però no ho és. O sigui, hi ha una gran tradició, hi ha molta gent. Els juanistes catalans, els que parlàvem abans, era gent important, era gent molt integrada, eren doncs, el baró de Viver, el senyor Alfons Sala, el comte de Gara, que és l'home que transforma el Vallès, era gent important. Bueno, tot això ho hem de tenir en compte també.
Hablabas de los independentistas. Hago un paréntesis en el tema monárquico, pero claro, evidentemente hablamos de cultura. Una de las últimas decisiones que hubo en el Parlament fue que Junts per Catalunya y Esquerra votaron en contra de reconocer la obra literaria de Ruiz Zafón y de Juan Marsé, que fallecieron el año pasado. Bueno, consideraron que no era una propuesta que a ellos les, ¿no?, les atendiera, ¿no? Sí. Eso en el marco de, y en eso tú te has pronunciado muchas veces sobre si la cultura catalana en castellano es cultura catalana. ¿Qué opinas sobre esto, sobre estos gestos feos, es que yo, por así decirlo?
Es que yo creo que la propia pregunta, a mí me hace gracia, pero ¿cómo puedes preguntar algo así si resulta que la cultura escrita catalana, dos tercios se ha producido en castellano? Y eso son hechos objetivos, o sea, porque resulta que la industria editorial, que en Cataluña es muy importante desde finales del siglo XV, pues uno de sus grandes mercados ha sido el mercado español. Y resulta que muy buena parte de los escritores catalanes han escrito en castellano la totalidad o una alta parte por ciento de su producción, como mínimo hasta la Renascença, hasta el año 1860-70. Entonces, es que es tan evidente que la cultura catalana tiene una parte central en castellano, que es que yo creo que es que no, o sea, si hablamos en serio, creo que no se puede ni plantear la discusión.
Sí, si hablamos en serio, sí, sí, pero como en Cataluña acostumbramos muchas veces a hablar en broma, o algunos sí, hablan en broma, pues acabamos como... Sobre el tema de la lengua ya no tanto, pero el tema de las escuelas, ¿tú crees que se explica bien lo que es España, lo que es la estructura de Estado, lo que es la monarquía española, el valor de la monarquía española? Porque al final, cuando le preguntas a un adolescente qué crees que hace el rey, lo que te dice es que se pasa todo el día en casa jugando a videojuegos. No hay esa sensación de que el monarca tiene un trabajo continuo, destacado y fundamental. ¿Ahí se podría hacer algo?
Bueno,
en la escuela, en toda España, en Cataluña conocemos las dificultades para trasladar este mensaje, pero digo en toda España.
Bueno, yo creo, vamos por Cataluña. Yo tengo 4 hijos, 2 hijos y 2 hijas, he leído sus libros de ciencias sociales, de historia, y responden un poco al espíritu del Museo de Historia de Cataluña. O sea, que es una visión,
totalmente,
yo creo, muy derrotista de lo que es España, muy crítica, yo creo que injustamente crítica, y donde se dicen cosas como que España es un Estado fallido. A ver, ¿cómo va a ser un Estado fallido una de las 5 naciones históricas de la construcción de Europa, que lleva 5 siglos, que ha sido uno de los grandes imperios del mundo? ¿Cómo puedes decir que España es un Estado fallido? Bueno, esto se dice en libros de texto que se consultan, que se leen y que se ponen como examen obligatorio en Cataluña. Yo creo que una de las cosas, si vamos a un Estado federal, que a mí me gustaría, una de las cosas que habría que hacer es unificar un poco algunas cuestiones de la educación. Y una cuestión es la visión de la historia que se da. Esto, países federales como Estados Unidos o como Alemania, se hace, pues convocan a historiadores de todos los puntos de vista, de todas las ideologías, de derechas, de izquierdas, de género, de no género, etcétera, y se busca una historia compartida, ¿no? Yo creo que esto en España tenemos que hacerlo, porque en estos momentos, en los últimos años, se ha permitido que la idea de la historia se pulverice prácticamente. Entonces yo creo que hay que hacer una reconstrucción de esto, de forma que creemos un relato histórico aceptable en todas las comunidades, ¿eh? Tampoco vamos a defender aquí el nacionalcatolicismo ni el viejo centralismo. O sea, hay que reformular el concepto de España, creo yo.
Totalmente. Yo te voy a preguntar por la nueva tendencia y buena tendencia que tenemos en que la mujer está recobrando pues el espacio que le pertoca, el espacio público, y creo que esa tendencia también la estamos viendo dentro de la monarquía. Creo que el rey actual ha estado muy bien educado, no solamente bien educado, sino con una visión muy moderna para la época que vivíamos hace ya 40 años. Uh-huh. ¿Ahora crees que vamos a tener la reina que nos merecemos en el futuro? ¿Es una persona que está educada o que hay al menos la intención de que esté educada en esta modernidad que todos esperamos, los españoles?
Y es un tema que tengo un conocimiento de segunda mano. En primer lugar, hay que decir que tendremos una reina. Y será la primera reina desde Isabel II, ¿no? Uh-huh. O sea, la primera reina en 150 años. Yo creo que esto en sí mismo es bueno. A mí me da la impresión, por lo que leo, que se les está dando una educación pues seria, muy completa. Yo la vi, y la verdad es que me pareció bastante emocionante. La vi en Asturias, en su primer discurso público, y luego la vi en Cataluña, haciendo en unas circunstancias muy complicadas, porque llegamos al Palacio de Congresos entre masas de manifestantes hostiles, ¿no? Y me imagino que para una niña que todos tenía, pues no sé, 13 o 14 años, ver esto tampoco es agradable. Y ella, pues con mucha entereza, pues hizo un discurso muy, muy articulado y con un mensaje en catalán, como hacía su padre, porque no olvidemos que Felipe VI, cuando era un jovencito, en 1990, hace un tour por toda Cataluña, organizado por Jordi Pujol, en el que interviene mucho Baltasar Porcel, uh-huh. y Príncipe Felipe habla en todas las localidades catalanas, demuestra su buen conocimiento de Cataluña, es príncipe de Gerona. Por tanto, cuando se intenta explicitar una actitud contraria de los reyes o del príncipe a Cataluña, eso es absolutamente falso, ¿no?
Sí, sí.
No,
però això contrasta amb que li ha entrat el títol de, crec que és conde de Montblanc, senyor de Cervera, em penso.
No, això, no, això no li poden treure.
No se lo pueden quitar.
Bueno, els ajuntaments de Montblanc, de Cervera...
Jo puc desitjar moltes coses, clar, però després hi ha la legalitat que...
Els desplans que li han fet a Girona Ciutat o a... Sí.
Bueno, jo crec que això és de les coses...
Vergonyant com a catalans, no?
Sí, jo crec que això de les coses que...
A mi com a català em fa vergonya.
Sí, i això de canviar radicalment, jo crec que això forma part de l'escenografia del procés, no? El procés, o sigui, no ha estat només Felip VI, ha estat el seu pare. Quan el procés es comença a intensificar any 2011, el rei és des del primer moment un target, perquè un objectiu, perquè el rei constitucionalment és una mica el garant de la unitat i continuïtat d'Espanya. Per tant, des del primer moment el procés crema retrats, insulta els reis, primer al rei Joan Carles i després a Felip VI. No és veritat que se li tingui mania pel seu discurs d'octubre del 2017, perquè tot això ja comença molt abans per lo que és, amb la qual cosa, faci el que faci, ell això ho té. Jo crec que en aquest moment, embarrancat com està el procés, i d'altra banda, amb la gent podemita al govern d'Espanya, jo crec que és un moment ja de tornar a ser una mica seriós i dir, vale, Catalunya no serà independent amb una bona temporada, Podemos està governando, per tant, pactemos volver al respeto institucional, porque si no, ni Cataluña va a conseguir la capacidad de reactivarse, porque claro, si tú quieres estar a buenas con el Estado y estás tirando piedras al jefe del Estado, esto es una incongruencia. Y desde el punto de vista de los independentistas, pues tres cuartos de lo mismo. O sea, si queremos volver a una actitud constructiva, cada uno pensando lo que quiera, que por supuesto estamos... Si queremos volver a tener una actitud constructiva
en
España, lo primero que tenemos que hacer es reactivar el respeto institucional y la buena relación. Yo creo que esto debería estar en el menú, pero ya muy inmediato.
Sobre el discurso del 3 de octubre, ¿crees que fue un buen discurso? ¿Crees que era óptimo hacer un discurso de esta forma y ese día? ¿Qué recuerdas? ¿Qué piensas?
Sí, yo en el primer momento me pareció un discurso duro. En cierto sentido lo era más un poco en la forma que en el fondo. Es un discurso que en el fondo lo que dice es: en Cataluña se está vulnerando la legalidad de forma sistemática por gente que son los representantes del Estado en Cataluña. Por lo tanto, esto no puede ser. Hay que darle la vuelta a esta situación y los catalanes que no se sientan identificados con la vulneración de la ley, que no se olviden que tienen la protección del Estado. Mensaje bastante limpio y constructivo. Yo creo que sí. Yo lo he reproducido entero en mi libro, porque creo que lo lees ahora y dices, tienes razón. ¿Qué pasa con este discurso? Yo, por lo que he llegado a saber, Rajoy no estaba haciendo nada. O sea, Rajoy estaba permitiendo que la situación se complicara cada vez más y la situación en Cataluña se estaba disparando mucho. O sea, no, yo me acuerdo aquellos meses, no sabíamos lo que iba a pasar. El rey lo que hace es un poco una llamada, decir, ojo, no vamos bien. Entonces yo creo que esto sí que, de alguna forma, no causa, pero sí precipita la salida de las empresas de Cataluña. Los bancos, por ejemplo, que ya estaban teniendo fugas de capitales y se estaban planteando el tema después del discurso del rey, y dicen, bueno, hay que hacerlo. Y precipita también una cosa muy importante, que es que las principales cancillerías internacionales expresan que no van a dar apoyo a una Cataluña independiente. Con lo cual, dos de los globos fuertes del independentismo, que tenían el apoyo
internacional
y que tenían el apoyo de los actores económicos, los dos se desinflan. Entonces, el rey no lo causa esto, pero yo creo que el rey sí que lo precipita. Y en este sentido, también es muy importante este discurso. O sea, que yo creo que tiene un papel histórico. Que esto en ciertos sectores no guste, bien, lo puedo entender, pero ojo, él lo hace en función de su deber constitucional y, además, lo hace, yo creo, de una forma muy pautada, muy correcta y sin ninguna extralimitación.
Y que con el tiempo yo creo que ese discurso también lo que dices, ¿no? Que ha ganado peso y ha ganado más equidistancia, ¿no?
Con el tiempo ha ganado mucha equidistancia y si lo lees ahora, yo creo que es que incluso un independentista, es que estaba diciendo lo que estaba pasando.
Totalmente. Molt bé, esteu escoltant com cada setmana el Converses de la cadena COPE Catalunya i Andorra des del restaurant de l'Eurostars en Gran Marina al Walter Center de Barcelona. El primer Converses d'aquest 2021 amb l'Àlex Salmo, Maria Jesús Cañizares, Valent Marrón, convidat de luxe avui el senyor Sergio Vila San Juan, periodista, escriptor, amb el seu llibre Por qué soy monárquico, Ariel, un bon llibre, un bon regal de cara a aquesta data que ve del Dia de Reis. És veritat,
Bueno, moltes gràcies, Carles.
I he vingut a parlar del seu llibre, no?
Us desitgem molt bon any a tu, al programa i als contertulis.
I escolti una cosa, aviam una cosa. Per què soy monàrquico? A la gent jove, què li diria vostè? Raons, tres raons per ser monàrquic avui en dia en aquesta joventut que puja tant, no sé com.
Perquè tindremos una reina.
No, sí. Jo crec que...
Perquè veu Leonor, reina, vostè?
Per què ser monàrquico? Pues perquè és lo más moderno, porque es lo más clásico y porque es lo más práctico.
Muy bien.
I perquè vostè ho ha dit abans, perquè les democràcies més consolidades del món estan en mans de la monarquia.
Jo anava molt a lo sintètic.
Això també és una raó de pes.
Perquè amb el món, les grans democràcies del món són monarquies que funcionen i en el cas espanyol, si funciona no lo toques. I a Espanya ha funcionat molt bé.
¿Tú crees realmente que la gente sabe qué diferencias hay entre una monarquía y una república?
Yo creo que sí, y en el caso de, volvemos otra vez porque es inevitable, a The Crown, se ve muy claro. O sea, la monarquía tiene una carga simbólica, de ritual, tiene un pedigrí que la república a veces lo consigue, si eres Obama o si eres Sarkozy, y a veces no, Pero la monarquía lo tiene más fácil, porque es este mundo, digamos, de actos muy pautados, de conductas muy organizadas, es un mundo vinculado al patrimonio de la historia, al Palacio Real, al Museo del Prado, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto tiene mucho peso en la conciencia, en la memoria, y es una de las razones por las cuales vale la pena mantenerlo.
Al final siempre hay la cuestión esta del respeto al Estado. O sea, por ejemplo, en Francia, y esto los corresponsales españoles que han ido a Francia a cubrir información, cuando hacen aquella famosa rueda de prensa al presidente francés, cuando entra el presidente, todo el mundo los periodistas se levantan de la silla. No se levantan ante la persona nominal, sino se levantan frente a la representación. Eso puede ser monarquía, puede ser república, pero ese sentido en España, y yo no sé tú qué piensas, pero yo creo que no lo tenemos.
No lo tenemos en
Cataluña.
¿Qué
nos pasa con Messi?
Bueno, a ver, es que la monarquía...
O con Maradona,
que
es peor.
No digo que no merezca un respeto, pero claro, aquí se sigue viendo como algo que... Insisto, es democrático porque está en la Constitución.
Se trampa al solitario.
Pero es que no puedes comparar la República, porque el presidente de la República francesa es elegido por el pueblo.
Claro, pero yo estoy hablando de lo que es el Estado.
Porque lo sienten como algo que han elegido ellos.
No, bueno, yo no estoy muy de acuerdo. No, yo creo que sobre lo de Alex es que...
Seguramente el ritual...
Alex habla de la institución.
Yo diferenciaría Cataluña de España, porque en el resto de España, cuando los reyes de España entran al Teatro Real, en el tal, en los premios, en los principios de Asturias y tal, todo el mundo se pone de pie. En Cataluña no, porque hace años... Que bueno, somos bastante más laxos.
Yo recuerdo que había periodistas que se levantaban cuando entraba Jordi Pujol en una rueda de prensa. Bueno, que sí. Yo aluciné, Lo cual es todo muy... antes me ha llamado la atención cuando has dicho que la reina Letizia era muy profesional, que es un poco lo que decía Juan Carlos de doña Sofía. No sé si la expresión... Entiendo la expresión, pero puede sonar un poco artificio, quiero decir. Que hay un punto de que está forzado, quiero decir. Que se valora esa... Por así decirlo, esa impostura, ese ritual, esa ceremonia.
Una profesión, ¿no? Una profesión.
A ver, si es bueno ser, o es malo.
Yo en esto sería un poco evangélico. O sea, por sus hechos les conoceréis. Lo que pedimos de una reina es que esté allí trabajando, que si hay un tema de la Cruz Roja, un tema cultural, un tema social, esté y esté desde las 9 de la mañana y a las 6 de la tarde, que le duelen los pies y que no puede más, pues tiene otro acto con el sindicato de ganaderos de Extremadura, y todo esto lo haga bien y lo haga con cariño. Yo creo que esto la reina Letizia lo está haciendo. Son horarios muy duros que a cualquiera de nosotros nos dejarían hecho polvos. No se le puede pedir mucho más, o sea, que haga lo que tiene que hacer. Yo creo, por ejemplo, que en los meses de pandemia se ha visto que los reyes hacían lo que les tocaba, que es estar constantemente recibiendo gente, informándose en los dos grandes funerales, presidirlos, y es muy importante que fueran ellos y no un político, porque los políticos representan un entorno, lógicamente, partidista, mientras que el rey tiene esta calidad de símbolo del pueblo español, ¿no? Entonces, en un momento tan dramático como ha sido el de los meses de pandemia, con víctimas, con grandes tragedias, un rostro que representa al pueblo es el rey al lado, la princesa, ¿no? Yo creo que es para esto, para lo que los tenemos. Si el rey empieza a hacer el tonto, si el rey frivoliza, lo que le ha pasado a Carlos de Inglaterra, yo creo que Carlos de Inglaterra es muy probable que no reine.
No reinará.
Porque ha sido, claro, su madre, que es una profesional, y ha cumplido. Tú puedes pensar lo que quieras de la reina Isabel, pero está claro que es una profesional que cumple y hace lo que le toca. El hijo, lo que hizo en los años 80, pues fue frivolizar y perjudicar la imagen de la monarquía. Bueno, pues esto le ha pasado una factura. Su madre no le ha cedido el trono. Ya veremos si llega a reinar. Pues lo que queremos es esto, o sea, queremos una monarquía que sea seria, que sea simbólica y que no haya tonterías.
Y si me permitís mi opinión también, creo que por eso te hacía la pregunta sobre la educación que están recibiendo ahora en este caso las princesas, y es que también el papel de profesional también lo está teniendo en la educación que está recibiendo la futura reina, que creo que eso lo tiene muy claro la reina Letizia.
Por lo que me ha llegado lo tiene muy claro.
Que su hija va a ser reina, entonces... Yo creo que en eso también está siendo y está ejerciendo un papel mucho más relevante que posiblemente hemos visto en otras monarquías. Y el claro ejemplo es la corona británica, por ejemplo.
Yo lo que cuestiono es el valor simbólico. O sea, darle tanto valor simbólico, al final, si sigues con ese argumento, dirá, bueno, y si es solo un símbolo, ¿para qué sirve? Quiero decir, no estoy diciendo ahora que volvamos a un absolutismo. Pero... que es difícil explicar y tiene mérito, quiero decir, y me parece súper interesante abordar el tema de la monarquía porque tiene esos... ¿no?
Y un poco en esta línea ahora está de nuevo sobre la mesa el debate de si hacemos un referéndum sobre qué queremos en España, si monarquía o república. Un debate que lo ha puesto sobre la mesa los podemitas, como te decía Sergio, ¿no? ¿Es el momento quizá ahora de un referéndum sobre esta cuestión o no toca?
Yo creo que no es momento de referéndum sobre nada, porque los referéndums los carga el demonio. Hemos visto lo que ha pasado con el Brexit. Es un mecanismo que lo que hace aflorar, sobre todo, es la indignación general, con lo cual la gente tiene mucha tendencia a votar a la contra, da igual lo que le plantees. En el caso español, la monarquía ha tenido dos referendos democráticos muy claros, que es la Constitución del 78, votada en referéndum, y en el 2014 la ley de sucesión aprobada mayoritariamente en el Parlamento. Por tanto, no se puede poner una gran estructura de Estado a duda y a debate cada dos por tres. El día que en el Parlamento, en el Congreso español, haya una mayoría de partidos republicanos, entonces planteemos la cuestión, pero no es el caso, que yo sepa.
Sí, sí. Siempre debemos de intentar apoyar aquello que nos une, no lo que nos desune, ¿no?
Especialmente en el campo no, pero, patio.
Sí, pasa sí. Que también hay un debate si tendría que reformar alguna cosa de la Constitución referente a lo que es la monarquía, la sucesión, la responsabilidad que puedan tener los reyes respecto a sus actuaciones, digamos, privadas, no institucionales. Esto quizás sí que tendría
que se pueden pulir muchas cosas. ¿No?
Pero también la Casa Real creo que ha hecho un ejercicio de transparencia muy importante en los últimos años.
Es de las más austeras. Eso es lo que comentaba. De las monarquías más austeras.
O sea, es decir, que si podemos exigir algo, creo que es sí, pero no solamente a la institución de la monarquía. No, quiero decir, a todas las instituciones, ¿no? Que para eso.
Tenemos una Generalitat aquí que no enseña exacto. Ni la agenda ni lo que gasta.
O un gobierno que todavía no nos ha explicado quién ha sido su consejo asesor de sanidad, ¿no?
Creo que a raíz, para bien o para mal, de la investigación del rey emérito, estamos sabiendo cosas de tarjetas y cosas. Estoy de acuerdo que es muy preliminar y tiene. Que eso podemos haberlo sabido antes, con un poco más de transparencia, y no llegar a esto, a lo mejor.
Sí,
pero
sí.
Es
sí, bueno.
Contigo en todas las instituciones.
Sí,
vamos,
sí, todo.
Euro que más
cuesta más la presidencia francesa, o sea, la institución de la presidencia francesa que la Casa Real Española.
¿Qué cuesta?
Cuesta menos, económicamente. Que al español le cuesta menos la Casa Real que a un francés y la República Francesa.
Antes cuando comentabas, Alex, el tema de qué podemos hacer para visualizar el trabajo que hace la Casa Real. Yo recuerdo hace unos años, y ahora me ha venido a la memoria, que Televisión Española en TV2 tenía un programa donde explicaba, ¿verdad? Lo sigue teniendo. Ah, vale.
Los sábados a la una.
Sí, los sábados a la una, exacto.
No, la Casa Real Inglesa cuesta 48 millones de euros al año y genera ingresos por valor de 1.500, según han constatado las revistas económicas, por lo que genera en merchandising, turismo, apoyo a los sitios y tal. En España la Casa Real cuesta 8 millones de euros al año. No sabemos cuánto produce, pero yo creo que produce mucho más, porque está claro que a muchísimas entidades, instituciones, etcétera, etcétera, tener la presencia del rey les va muy bien para generar imagen de marca, generar sensación de solidez, etcétera, etcétera. O sea, la Casa Real Española, que es de las baratas de Europa, yo creo que genera bastante más de lo que cuesta.
Pues ahí está el error, quizá, ¿no? Saber lo que reporta la Casa Real a los españoles. Ahí está el error. Claro, lo sabemos.
Es difícil de calcular porque es mucho intangible, entonces, incluso para los economistas. Pero se puede hacer. Los ingleses lo han hecho.
Ellos también
este cálculo lo han hecho.
En todo caso, la reina británica tiene propiedades y el rey español no. Que es una diferencia de peso muy importante.
María Jesús, ¿querías que decir...?
Quería hacerle. ¿Tú crees que fue acertada, hablando de Juan Carlos, ese momento en el que él sale de la clínica y dice: lo siento, no lo volveré a hacer, con esa voz de abuelito cercano? Y ¿eso fue un paso pedagógico interesante?
Yo creo que eso fue un elemento más en un año y medio muy malo, que pasaron cosas muy negativas. La cacería de Botswana. Lo siento, que se convierte en una caricatura, y varias actuaciones de él donde demuestra que está muy fastidiado de salud.
Eso
es un meme divertido. Eso en Latinoamérica ha tenido mucho éxito.
¿Sí?
No, pero bueno, es una serie de actuaciones o de situaciones de Juan Carlos I que son un poco patéticas, en cierta manera, sobre todo para la gente que simpatizamos con esto. Y yo creo que son las que fuerzan esta solución, que es la abdicación. Cuando rapsodas del mundo monárquico, como Jaime Peñafiel, habían dicho poco antes, no, el rey no abdicará nunca. Bueno, no, en cierto momento,
sí. Visionario.
En cierto momento,
por eso ya no va ninguna tertulia.
Claro. Bueno, a ver,
Peñafiel hace un libro en el año 2008-2009, dice: el rey que nunca abdicará.
Sí.
Sergio pues, y compañía, sí. 43 minutos de programa, hem d'acabar. No hi ha més temps per fer més conversa, tot i que hi hauria una bona estona per continuar parlant de la Casa Real, del Reis i de moltes coses més, perquè és un gran conversador. El protagonista d'avui, el senyor Sergio Vila San Juan, autor d'aquest llibre, Perquè soy monàrquico, un bon regal per al Dia de Reis, que està aquí al costat. Gràcies per estar aquest dissabte amb nosaltres i estrenar l'any aquí al Converses de la cadena COPE Catalunya Andorra.
Moltes gràcies, Carles, ha estat un plaer.
Gràcies també a l'Àlex Salmon, Maria Jesús Cañizares, Berem Marrón. Tornarem la setmana que ve, com sempre, a Converses, cadena COPE Catalunya Andorra, des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona. Bona tarda, bon cap de setmana i, sobretot, bon Reis, que ho passeu molt bé. Adéu-siau.